Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa
me miró muy dulce. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es martes 23 de febrero del año 2016. Y bueno, hoy martes debería de estar aquí nuestra amiga Tania Díaz, nada más que me dijo que andaba echándose un sandwichito porque tenía mucha hambre, que en un rato más llegaba aquí para estar con nosotros en su programa Punto I Radio. Y también nuestro amigo, el maestro Jesús Cruz, en un rato más se va a encontrar aquí en estos micrófonos también. Por lo pronto, déjenme decirles que hoy es martes. Y les traigo un pequeño cuentito, un comentario, buena vibra del profe Adrián, ¿sí? Este pequeño cuentito se intitula El elefante encadenado. Y yo creo que muchos de ustedes se van a enganchar, se van a sentir que alguna vez les ha pasado esto en su vida. Y el cuento dice así. Cuando yo era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía muy obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico, pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, entonces, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años, descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volví a intentar, y al otro día, y al otro, y al otro. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. ¿Y tú? ¿Tienes algo de elefante? Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer un montón de cosas simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Muchos de nosotros crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar ni a cuestionar. Esto es lo que nos pasa. Vivimos condicionados por el recuerdo de una persona que ya no existe en nosotros, que no pudo. Tu única manera de saber si puedes es intentarlo, poniendo en ello todo tu corazón. Y bueno, ese es el comentario buena vibra del elefante encadenado. Y la verdad, déjenme decirles, queridos amigos, que esto sucede con la gran mayoría de las personas. Pensamos que no podemos hacer alguna cosa porque alguna vez, una sola vez lo intentamos y no pudimos. Y déjenme decirles que hay unos seres extraordinarios, unos pequeños seres llamados niños, que nunca desisten en su esfuerzo. Es decir, usted ve a un niño, un pequeño, cuando quiere empezar a caminar, y se levanta y se cae. Y se vuelve a levantar y se vuelve a caer. Y se vuelve a levantar una vez más y se cae. Y se está cayendo constantemente. Pero nunca, nunca jamás se pone a pensar que no va a poder. Lo sigue intentando una y otra vez hasta que lo logra. ¿Sí? Esos niños que tienen toda esa fuerza y que tienen esa capacidad de ser, de estar una y otra vez intentando, somos nosotros. Nosotros alguna vez fuimos esos niños que lo intentaron vez tras vez tras vez y que logramos caminar en algún momento, ¿sí? El problema es que cuando somos adultos, ¿qué nos pasa? Intentamos las cosas una sola vez y si vemos que no podemos, decimos no puedo, no puedo y nunca podré. Y lo dejamos tan arraigado en nuestra mente y en nuestras creencias que jamás lo volvemos a intentar, ni siquiera nos cuestionamos si lo podremos hacer, simplemente decimos no puedo y no podré. La única forma, como nos dice la reflexión del cuento, es que para que sepas si puedes hacer algo, lo tienes que intentar. Y si no lo pudiste hacer, piensa en esto. A lo mejor lo hiciste de una manera que no era la adecuada. Inténtalo de una forma diferente y de otra, hasta que lo puedas lograr. Eso es lo que hace que las personas lleguen al éxito, lo que de verdad logra hacernos seres humanos. Nosotros podemos hacer todo lo que querramos siempre y cuando estemos dispuestos a poner un poco de fe, un poco de esfuerzo y quizá, ¿por qué no?, hasta un dejo de locura. Para poder estar aquí haciendo lo que nos nace, haciendo lo que son nuestros sueños, queriendo ser cada día mucho mejores y ser mejores personas, esa es la idea de este cuentito llamado El Elefante Encadenado. Espero que les haya gustado este comentario, buena vibra, de su amigo el profesor Adrián Rangel. Y déjenme decirles que el día de hoy tenemos aquí en esta cabina, tenemos como invitado a nuestro amigo, a ver, por aquí tengo el dato, nuestro amigo José Luis Coronado, quien es gestor y promotor cultural en Guadalajara, en el ayuntamiento, estás en el ayuntamiento de Zapopan, ¿verdad? Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, Cultura Zapopan.
Cultura Zapopan, sí. Sí, es que leí aquí promotor cultural, pero naciste en Guadalajara, pero estás en Cultura Zapopan, ¿verdad? Ok, José Luis. Bueno, bienvenido a estos micrófonos de Punto I Radio. A ver, Cultura Zapopan. ¿Qué es lo que hace Zapopan en Cultura? ¿Cuál es tu función ahí en Cultura Zapopan? ¿A qué nos dedicamos?
Muchas gracias. Bueno, me invitaron a Zapopan, acabo de incorporarme al equipo. Estoy en el área de Extensión y Patrimonio Cultural. Y bueno, desde Extensión y Patrimonio Cultural vamos a estar haciendo difusión, sensibilización sobre los temas de patrimonio cultural, las grandes riquezas que tenemos en el municipio de Zapopan, que hasta ahora son poco conocidas por el público general. Y vamos también a hablar de la importancia de la protección o de la salvaguardia de estos elementos y sitios patrimoniales.
O sea, ¿en Zapopan tenemos algunos sitios que están protegidos entonces?
Sí, por supuesto. En Zapopan hay sitios y bienes patrimoniales muy, muy importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de sitios arqueológicos como el Ixtépetl, como el Grillo, como Los Padres. En realidad hay 30 sitios ya registrados en el INAH, sitios arqueológicos, pero todavía han sido poco difundidos entre el público en general. Tenemos también importantes edificios coloniales, edificios históricos. Está, por supuesto, la Basílica de Zapopan, el convento franciscano. Tenemos en centro histórico 18 polígonos, tenemos el centro histórico y 18 polígonos o zonas, digamos, protegidas de edificios importantes. Tenemos también algunos otros elementos de patrimonio inmaterial. Lo más relevante pudiera ser las ceremonias de los tastuanes, el fenómeno de la romería o la llevada de la Virgen. Tenemos también importantes recursos naturales, que también son considerados patrimonio natural, como el Bosque de la Primavera, la Barranca de Huentitán, el Parque Metropolitano, los Colomos, el Diente. Tenemos también yacimientos de obsidiana. Tenemos también asentamientos urbanos antiguos, ¿no? Como pudiera ser Tezistán, como pudiera ser Atemajac, Santa Lucía. Tenemos también algunas de las más importantes urbanizaciones del siglo XX en la zona metropolitana. Como, digamos, muestra, podemos pensar en Colonia Seatle, en Colonia Chapalita, en Ciudad Granja. Las primeras plazas comerciales, la más importante y que aún sigue estando muy vigente, que es Plaza del Sol. Y tenemos también los más importantes ejemplos de arquitectura contemporánea, arquitectura reciente, como puede ser toda la zona de Puerta de Hierro, la Torre Cube podría ser un elemento muy importante. Y bueno, ciertamente hay muchos, muchos bienes patrimoniales que se tienen en Zapopan, pero que hasta ahora han sido poco difundidos.
Oye, la verdad es que qué interesante. Yo creo que muchos de nuestros auditorio no sabía todo esto que nos estás platicando. ¿Te parece que vamos a un corte y regresamos?
Claro, adelante.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Bien, continuamos aquí en su programa Punto I Radio y déjenme decirles que tenemos saludos. Nos manda saludos Teresita de Jesús Rodríguez Hernández y también Yoli Ureña nos manda saludos. Livier Quesada y Aida Rodríguez, la directora del Radio El Escarabajo, dice: saludos, ese cuento del elefante me encanta, escuchándoles desde la cabina del Escarabajo Radio Comunitaria.
Un abrazo.
Y déjenme decirles que ya se encuentra aquí, como todos los martes, nuestra querida amiga y conductora Tania Díaz. Tania, bienvenida.
Hola a todos nuestros radioescuchas, un programa más
de Punto I Radio.
Fíjate que estaba viendo el calendario y creo que ya estamos a nada de cumplir exactamente un año, Adrián. Un año con el programa. Faltan algunos meses.
Un par de meses, ¿verdad?
Para cumplir un año.
Muy bien. Y la verdad que parece mucho tiempo, pero en realidad un año ha sido algo, un periodo muy corto. Sin embargo, un periodo muy corto que ha consolidado este programa como el de mayor rating en toda la zona metropolitana de Guadalajara, porque ni siquiera ninguna estación de AM tiene un programa con tanta audiencia como es Punto I Radio, Tania.
Y sobre todo los actores políticos que han desfilado en esta cabina.
No, eso mucho menos, ¿eh?
Y ahora sí que, independientemente de que estemos o no estemos en algún partido político, agarramos de todo, ¿eh?
Sí, claro.
A la sopa le ponemos todo. Y ahora sí, que aquí no, al entrar ahí a la cabina, en la puerta, nos deslindamos de qué partido seamos y le damos.
Y nos ponemos la camiseta de Punto I Radio, y si no, pregúntale al maestro Jesús Cruz, que ya se encuentra también aquí con
ahora
nosotros.
Ahora sí le dijiste maestro.
Sí, no, si no, luego me regaña.
Ahora sí que el
está
grado
está frente a ti, si no, te avienta la mochila.
Bienvenido, Jesús.
Bien, pues escuchándolos aquí hablar de pues, lo que es un trabajo periodístico, en realidad cuando se habla de periodismo se tiene que ser imparcial, independientemente de la preferencia o color que tengamos dentro de la cuestión política, pues debemos de mantener como cierta imparcialidad. Ese es un trabajo cotidiano que a veces es muy difícil de lograr, pero que pues se ha visto aquí, se ve reflejado.
Sí, definitivamente, pero lo más importante es eso, ¿no? Que hemos sido, la verdad, un programa plural, porque han desfilado aquí de todos colores y sabores, han desfilado incluso Pedro Kumamoto como diputado independiente ha estado aquí en estos micrófonos, y la verdad ha sido un tiempo muy corto, menos de un año, y somos uno de los programas con mayor audiencia. Tan es así que nos retransmite, nuestra señal sale directo por Antena Noticias, nos retransmite Radio El Escarabajo, Radio Comunitaria, y todos los martes y los viernes, el día de hoy, como el día de hoy, nos transmite también mexicoradio.net, es decir, cada vez son más y más plataformas las que se acercan a Punto I para retransmitir el programa, porque se les hace mucho, muy interesante todo lo que manejamos y hacemos en este programa.
Claro, son temas sociales, políticos, culturales, de todo un poco, y sobre todo por una causa, ¿no?
Sí, así es. Oye, Tania Díaz, yo me estaba preguntando hace rato sobre los automóviles que tienen polarizado. Y yo recuerdo que en alguna vez vi la camioneta donde se trasladaba el señor gobernador y tenía los vidrios polarizados. ¿También lo detendrá el retén para revisarles que su camioneta tenga los vidrios polarizados o a él no? Digo, fíjate, yo me lo pregunto.
Fíjate que hacen legislaciones que muchos, quien las presenta, no las acata a sí mismos, puesto que muchos legisladores votaron y están votando y seguirán votando, y sus camionetas blindadas, polarizadas, no sabes cuántos chamacos se vengan arriba. Y ahora, en lo personal, creo, es tu vehículo, es tu propiedad, y si estás dentro, es por tu seguridad, ¿no? Mucha gente les han robado mochilas, laptop, todo, porque hay visibilidad hacia
mucha
adentro.
Mucha visibilidad, claro.
Entonces, cuando tu carro, tu camioneta, lo tienes polarizada, pues al menos le batallan.
No alcanzan a ver qué hay
adentro. Exacto. Aparte, el polarizado sirve como tipo blindaje por el plástico. A veces, a la hora de quererlo cristalear, cuesta un poco más de trabajo. Yo no estoy a favor ni en contra, simplemente es un gusto más de tu propiedad. Y yo no sé, ¿tú qué opinas, maestro? Porque la verdad, al menos todos los carros que nos hemos subido son de nosotros, ¿tienen polarizado?
Sí, la gran mayoría, y sobre todo lo de los funcionarios públicos, muchos autos tienen polarizado. Ahora, en Tamaulipas se procedió de esta misma forma, pero a diferencia de lo que he notado en el estado de Jalisco, en Tamaulipas se dio la orden de que a todos los vehículos oficiales se les quitara el polarizado. Yo me pregunto, ¿lo iremos a hacer también aquí en el estado
de
Jalisco?
No, de hecho ya hay una sección dentro de la regla que dice que los policías encargados del orden, políticos y demás, presenten como un requerimiento para que se les anule esto. Ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera y ciudadanos de primera.
A ver, fíjate, entonces, ¿de qué se trata, Tania Díaz?
Nos estamos protegiendo supuestamente esta legislación, esta nueva ley, de la seguridad. Pero hoy en día la gente no confía en un policía. Ves una patrulla y, híjole, me va a fregar. Y antes te tenías que sentir seguro, ¿estás de acuerdo?
Ya hasta los ¿cómo se llama? Los vendedores ambulantes les corren a los policías porque se los trepan con todo y sus canastas.
Si vendes bonais.
Sobre todo si vendes bonais.
Bueno, aquí habría que ver realmente si son congruentes las políticas con lo que se pretenden. Hay algo que se discutía y lo estaban diciendo en la televisión, ¿cuál es la medida del polarizado? Pues dicen el 30%, pero el 30% ¿sobre qué medida? ¿Hay algún muestrario que traiga los de tránsito a la mano para mostrarle a la persona cuál es el tono de polarizado que no va a tener multa y cuál es el que va a tener multa? Hablan del 70% de la parte de atrás, hablan del 30% de visibilidad. La realidad es que según lo lujoso del carro va a ser la posibilidad del tamaño del cohete que traiga el que trae el carro, por lo menos en la lógica de la inseguridad.
Ahora deja de eso, Jesús, lo peor del asunto es que ahora hay hasta retén para estar revisando el polarizado. O sea, so pretexto de que tienes polarizado tu carro, te pueden detener. No se vale. O sea, vuelves a atentar contra el libre tránsito y estás violando la Constitución, y lo hacen nuestras propias autoridades. ¿De qué se trata?
A ver, Ángel, en pocas palabras, gente, público, en pocas palabras así, simple. Los gobiernos ocupan lana. ¿Cuántos carros no están polarizados? Pues vamos cobrándole una cosa, una multa, pues para nuestra Navidad, ¿no? Otra.
Medidas recaudatorias 100%.
Otra, ¿qué es lo que pasa? La seguridad, o más bien inseguridad, siempre va a haber. Quien te va a saltar dentro o fuera de tu auto. siempre va a haber. Ahora, que ahora me digan esos políticos que le quites el polarizado a tu carro para que no te salten y nada más ver cuántos monos están arriba. Por precaución, yo pongo polarizado, así no saben si traen uno o dos y si vengo sola. Al menos es mi seguridad. Pero en resumen, dinero llama dinero.
Y además, la incapacidad de las autoridades para poder resolver el tema de inseguridad, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de inseguridad tiene que ver precisamente con educación y cultura, y qué bueno que está con nosotros aquí nuestro amigo José Luis Coronado, con quien estamos platicando precisamente el aspecto de cultura. Y nos decía cosas muy interesantes hace un momento José Luis, nos decía todos los lugares históricos, algunos lugares que están protegidos, que yo en lo particular desconocía que existían, y sobre todo en el ayuntamiento en el municipio de Zapopan, ¿sí? A ver, José Luis, síguenos platicando, ¿qué otros lugares hay interesantes en Zapopan? ¿Qué es lo que hace Cultura Zapopan para protegerlos? ¿Hay apoyos para la cultura en Zapopan?
Sí, Cultura Zapopan llega con un equipo renovado y con muchos proyectos. La consigna principal es dar a conocer lo que se tiene en el municipio. Recordemos que Zapopan es el tercer municipio en extensión territorial del país. Es un municipio muy grande, es toda la parte urbana y 10 delegaciones rurales. Y hay muchas cosas que por conocer, muchas cosas por difundir en este gran territorio. Nosotros empezamos ahora con un programa de conversaciones, charlas y conversaciones sobre patrimonio cultural. El programa se llama Conversatorio Zapopan. Vamos a tener 20 charlas a lo largo del año con grandes especialistas, investigadores que tienen muchos años trabajando temas de patrimonio y que además tienen la capacidad de dar una charla accesible para todo público, aunque nunca en su vida se haya acercado al tema, aunque nunca haya estudiado cuestiones de historia o de arquitectura, pueden ahora venir a las conversaciones y enterarse. Vamos a empezar por un ciclo que tiene que ver con arqueología y naturaleza. Las charlas van a ser los miércoles, 7:30 de la noche, junto a la Basílica de Zapopan, unidad basílica se llama el lugar. Empezamos con el maestro Otto Chondube. Otto Chondube es el decano de la arqueología en el occidente del país, un señor que tiene cerca de 50 años haciendo investigación sobre arqueología, y él nos va a presentar un gran panorama de la arqueología en el occidente de México. Vamos a tener cuatro charlas. Continuamos con el arqueólogo José Hernández López, de Ciesas, va a hablar de paisajes culturales y patrimonio. Tenemos también a Rodrigo Esparza, Sandra Valdés y Pedro Alcocer, que nos van a presentar el Bosque de la Primavera, sitios arqueológicos, recursos naturales y acciones de protección. Y cerraríamos este ciclo con Bichos y animales en la barranca y los bosques de Zapopan. Esta última charla la presenta Karina Aguilar y Rodrigo Orozco.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
CIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto y Radio y tenemos más saludos. Dalila Rey, nuestra amiga Dalila Rey, nos dice saluditos a todos en el programa. Nuestro amigo Martín Magallón también nos manda un saludo. Y Rocío López Ruelas, de Televisa Guadalajara, que siempre está a la escucha con nosotros. Gracias, Rocío. Aquí estamos y te mandamos un buen saludo. Y a ver, Jesús, pues adelante, ya. Yo sé que tú quieres platicar porque es cultura y así como
es
que
tu tema.
Como que la lengua se le mueve y le tiembla la boca.
Aunque sea la política, sea cultura, pero muy de cultura, pues está muy escasa, ¿verdad? En cuestiones con la gente, pero es tu tema. Nosotros es, aquí yo traigo la piedra y él trae el martillo con los políticos, pero es cultura.
Bueno, hablando de cultura, está con nosotros Cecilia Monzón, responsable de Patrimonio Cultural. Muy buenas noches, no la habíamos presentado, creo.
Bienvenida. Hola, Cecilia.
Hola, buenas noches.
Hablando sobre toda la logística que conlleva organizar un evento de esto, se trata de educar a los públicos, educar a las gentes para que sepan manejar la cultura, para que sepan apreciar la cultura y para que sepan incluso difundirla. En este esfuerzo, un esfuerzo tan grande, pues suele involucrar a diversas instituciones. En el caso de este evento, ¿qué está involucrando? ¿Quién se está acompañándolos?
Bueno, hemos trabajado con diversas instituciones como son el ITESO, la Universidad de Guadalajara, la Escuela Superior de Arquitectura, el Museo Regional, con Secretaría de Cultura Jalisco también, Colegio de Jalisco, Colegio de Michoacán, el CIESAS, INAH Jalisco y ONU Habitat, entre otras instituciones con las que hemos trabajado.
Me llama la atención el Colegio de Michoacán, porque uno pensaría que la región purépecha está muy desligada de lo que sería la región de Jalisco. Sin embargo, compartimos territorios hacia algunos lugares, hacia Chapala, hacia otros puntos, Sayula y esos lugares. En el caso de Zapopan, que es uno de los territorios más amplios y de los municipios más amplios, el ejido más grande del país, de hecho lo era, lo sigue siendo, el ejido más grande del país. ¿Con quién es o dónde está el apoyo michoacano, o por qué el Colegio Michoacán apoya al Estado de Jalisco y en especial a Zapopan?
Porque tenemos dos investigadores, Pepe Hernández López y Rodrigo Esparza, que son investigadores del Colegio de Michoacán y que han tenido también colaboraciones muy importantes aquí en Jalisco.
¿En su caso, en qué estudios o en qué áreas?
Me incorporo al tema. Bueno, recordemos que muchos fenómenos culturales son compartidos por regiones mucho más amplias que los límites políticos de un municipio. También recordemos que los territorios, los límites políticos de nuestros actuales municipios se han venido transformando a lo largo de la historia. Entonces, hay algunos fenómenos de gastronomía, de tradiciones, de ritos indígenas que afectan a territorios mucho más amplios que el actual municipio de Zapopan. Y en estos colegios de investigación en ciencias sociales, normalmente los investigadores trabajan temas regionales. Tenemos aquí el Colegio de Jalisco, digamos su símil sería el Colegio de Michoacán, y hay otras instituciones que atienden regiones mucho más amplias. Rodrigo Esparza es un doctor en arqueología, especializado en difusión y en acercamiento de la arqueología a nuevos públicos, a jóvenes en particular. Él ha hecho muchos trabajos de investigación en diversas zonas del país. Él estuvo trabajando sitios arqueológicos de Zapopan, estuvo también muy involucrado en el Ixtépetl, ahora está haciendo una investigación en Arandas, y bueno, finalmente estos investigadores van presentando sus proyectos, van logrando los apoyos financieros para realizarlos, y buscan siempre vincularse con otros investigadores y otras instituciones académicas del país o del extranjero.
Y bueno, además, una de las zonas que tiene que ver con la región yutoazteca finalmente es Zapopan, y Zapopan en algún momento pues tiene relación con los purépechas, aunque sea por oposición histórica de los huirras y todo el tránsito que tenían, pero de alguna manera permea esa cultura, y además la cultura que tenemos, las nuevas migraciones que hemos tenido, donde hay mucha gente de Michoacán que está asentado sin duda en Zapopan y en varias zonas, y que ha hecho todo un desarrollo social y cultural. Dentro de lo que sería el rescate del Ixtépetl, me llama la atención, ¿cuál fue el papel de estos investigadores del Colegio de Michoacán en cuanto a darle logística, o qué fue el papel?
Bueno, la investigación del Ixtépetl fue coordinada por el INAH, y por INAH Jalisco. Probablemente el investigador más importante que tenemos en este tema es el maestro Otto Chundube. Otto Chundube en realidad es uno de los arqueólogos de mayor edad que sigue en activo, y prácticamente pues fue profesor o mentor de muchos de los investigadores y de los arqueólogos que están trabajando actualmente. La zona metropolitana de Guadalajara sigue siendo un importante semillero de académicos que después se van colocando en diversas instituciones. Entonces tenemos a mucha gente formada en la zona metropolitana de Guadalajara que ahora está trabajando en Ciudad de México, que está trabajando en Colima, que está trabajando en Michoacán, y en muchas otras dependencias académicas que tenemos en el país.
Que más hay como una unión de colegios, al final de cuentas, el del Colegio de Jalisco, y intercambios entre los colegios. ¿Y qué más viene, Cecilia, para este arranque? O bueno, sí, podríamos decir este arranque. ¿Qué más viene?
Bueno, como ya había comentado José Luis, vamos a arrancar con las charlas el día de mañana con Otto Chundube, y posteriormente desarrollaremos una serie de recorridos culturales que estamos planeando desde Extensión y Patrimonio Cultural, y vamos a tener algunas muestras gastronómicas. La idea es comenzar a dar a conocer todo este bagaje patrimonial que hay en el municipio.
Y para los asistentes que vayan ahí, por ejemplo, Guadalajara hace tiempo programaban charlas sobre la historia de la ciudad de Guadalajara, y cierto número de asistencias a charlas al final daban como un reconocimiento por el curso, como un curso tomado. ¿Hay algo por ahí por el estilo dentro de lo que se le ofrecería, además de esta información que es muy valiosa a los asistentes?
Pensamos que las charlas de por sí son muy atractivas, principalmente por los ponentes, por la relevancia de los ponentes que tenemos. Esperamos que todo el público pueda asistir por el interés, por el gusto de estar presentes, de conocer un poco más sobre su patrimonio. Y particularmente, como dices, si algún estudiante necesita o le es útil tener un documento de que asistió a la charla, bueno, se puede acercar con nosotros, y sí tenemos contemplado hacer constancias de asistencia que pueden tener una utilidad académica para algunos estudiantes.
Oye, José Luis, aquí tengo un saludo para ti muy en especial. Te manda saludos nuestro amigo y compañero de Antena Noticias, Salvador de la Torre Cuevas, te manda un fuerte abrazo y un saludo.
Muchas gracias, Salvador, un abrazo de regreso.
Y también Dalila Rey nos dice gracias por los saludos, aquí escuchándolos. Gracias, Dalila, que siempre estás al pendiente escuchando a tus amigos de Punto y Radio. Oye, José Luis, estaba leyendo esta parte donde parte del presupuesto y el trabajo de esta subdirección es para preservar los bienes culturales. Yo me pregunto, o sea, es importante preservar los bienes culturales, pero toda esa cultura, ¿la hemos permeado a la sociedad? ¿Ha servido de algo? porque hablábamos de inseguridad, ¿sí? Y los problemas de inseguridad son educacionales y culturales. O sea, ¿cuál es la función entonces, o cuál es la idea de preservar todo esto si la sociedad sigue por un camino prehistórico? Es decir, agarrándose a golpes y porrazos unos a otros.
Y esperemos que esta cuestión de nueva dirección no sea un pretexto más para bajar un recurso extra. ¿Estás de acuerdo?
Sí, como ya existe la Secretaría de Cultura.
Exacto.
Sí, a nivel nacional.
Pues agarró una bolsa chica y la repartimos entre todos, como muchas veces lo hemos visto en otras administraciones. Esperemos que esta no sea así. Leyendo aquí en esta hoja, veo que también se involucran en el Parque de los Colomos. Ahorita hay un pleito, que si se quita, que si no se quita. Ok, esa es primera. Segunda, ¿qué pasa con el Bosque de la Primavera? Ya es una tradición, porque ya se está haciendo tradición, que cada año, en unos meses más, a lo mejor se prendió el Cerro de la Primavera. Sabemos muchos que hay muchos empresarios y muchos políticos de ahí, por seguros, bla, 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 y estamos hablando de millones de pesos. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar con esta nueva dirección? ¿Solamente es una caja chica? ¿Qué impacto social se va a generar? Porque podemos hacer miles de eventos, pero en realidad estamos generando un impacto social.
Bueno, mira, nosotros tenemos dos líneas de acción principales. La primera es hacer difusión y dar a conocer lo que se tiene en Zapopan, buscando que el público ya enterado pueda tener una acción para proteger, preservar o, en su caso, salvaguardar bienes inmateriales. Y la otra línea de acción es colaborar en las gestiones para hacer declaratorias y gestionar los reglamentos que permitan la salvaguardia y la preservación de los bienes patrimoniales. Pero nosotros no podemos trabajar una línea sin la otra. Por un lado, este tema de hacer difusión, de hacer sensibilización, educación finalmente para el público general, y por el otro lado, la parte administrativa de las gestiones, que la haremos siempre en coordinación con otras instancias que ya tiene el Ayuntamiento de Zapopan. La novedad en este esquema es que por primera vez desde el área de cultura se crea un área de patrimonio cultural para que el público común, que el público general, los habitantes de a pie, nosotros, podamos conocer más sobre el patrimonio y que nos involucremos. Consideramos que a mediano y a largo plazo solamente el tener involucrado al público en general va a ayudar a que nuestros bienes patrimoniales se sigan conservando y se sigan desarrollando de la mejor manera posible.
Pero muy bien. Bueno, nomás para acotar a una reflexión ahorita, porque sí me saltó un poco. Ojalá y hubiera bolsa grande dentro de cultura. En realidad todos los gobiernos, las administraciones hablan mucho de cultura, pero en realidad la bolsa siempre es chica. Realmente si hubiera una bolsa grande podría equilibrarse el fenómeno cultural, pero en realidad es lo primero que recortan y es lo último que les interesa dentro de las partidas presupuestales. A lo mejor habría que checar la manera de incrementar esta bolsa, pero hasta el momento la bolsa es muy chica.
Porque cultura, la hacen chiquita.
Pregúntale a cualquier municipio y lo que llega de cultura es lo mínimo.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Tú le pides a la vida.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
CIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me.
Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Muy bien, continuamos aquí en tu programa Punto y Radio. Y lo importante de esto son las charlas. Estaba escuchando que una de las charlas la va a dar Otto Schondube. Este sábado pasado estuve en el museo que está ahí en Liceo
Regional.
Hidalgo, en el Museo Regional. Estuvimos en la entrega de las preseas Valentín Gómez Farías, de la Asociación Valentín Gómez Farías. Y el año pasado, si no mal recuerdo, una de esas medallas la asociación se la otorgó precisamente a Otto Schondube. ¿Por qué? Por la labor que ha hecho en pro y a favor de la cultura. La verdad es que es un excelente investigador y bueno, eso habla muy bien de que las charlas deben de valer la pena y ojalá y todos podamos estar ahí en las charlas. Por ahí nos querías hablar de otra de las charlas, ¿verdad?
Cecilia.
Ceci.
Sí, claro. Bueno, pues lo que queremos reiterar es que justamente todas estas charlas van a ser cinco ciclos de charlas. Con este primer ciclo que comenzamos es el de arqueología y naturaleza, continuamos con arquitectura y ciudad, gastronomía, ritos y tradiciones y arte e historia. Entonces va a ser un programa que se llevará a cabo durante todo este año, terminamos en diciembre.
Oye, yo sí iría con mucho gusto al de gastronomía, ¿eh?
Bueno, digo, a ver si cuando lo termines no vienes con 5 kilos de más, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, pues ya que, digo, si me invitan, sí voy con mucho gusto. Y no charlaría mucho, pero sí probaría todo lo que hagan.
Fíjate, por eso no charlaría.
Fíjate que en ese contexto y por la cercanía que tiene el limítrofe con municipios como Tequila, ¿qué se podría destacar de la gastronomía de Zapopan? Como un acercamiento a lo que veríamos ahí.
Bueno, claramente la ex Villa Maicera. No podemos despegarnos de esa categoría.
Sí, tenemos muchos productos de maíz, tenemos también muchos lácteos, no solo en Zapopan, sino en toda esta región tenemos lácteos de muy alta calidad, y tenemos también gastronomía indígena. En Zapopan, bueno, finalmente ya hay antiguas comunidades indígenas que siguen preparando sus platillos, y tenemos también la parte huichola, huirrárica, que también tiene una presencia muy importante. Cuando lleguemos a la parte de gastronomía, bueno, habrá además algunas actividades complementarias, como una muestra gastronómica.
Ok, pues valdría la pena ir a la muestra gastronómica y a los demás.
Sí, voy apuntado.
Sí, y fíjate que el proyecto que están encabezando me parece bastante interesante, ya lo comentaba José Luis, porque hay una difusión del patrimonio cultural. El problema del patrimonio cultural es que si no se difunde, tiende a desaparecer. Hablamos de patrimonio cultural, no solamente los bienes tangibles, hay una parte del patrimonio cultural que es el material intangible o el bien intangible. Cuestiones como esa gastronomía de los indígenas, que de repente nos parece que en Guadalajara y en Zapopan, ya zona metropolitana, consumimos siempre lo mismo, pero nunca nos ponemos a pensar qué pasa con Santana de los Negros, que yo me acuerdo que había unas gorditas enormes y muy ricas que hacían en lo que sería esa población, que no sé si al momento de hoy todavía se sigue haciendo, porque pues ya, yo me acuerdo eso de niño, eran viejitas las que las hacían, y así por el estilo. Tenemos por la parte de tequila una especie como de, que le llaman el koala, tiene lo coachalá o algo, por ahí va el nombre, que es como un atole de coco hecho de maíz moreno. Y muchas cosas que hoy en día no las vemos dentro de la ciudad, pero que siguen existiendo, pero que también corren el riesgo de perderse. Habría posterior, como parte del patrimonio y de la gestión, que se van a recabar algunas memorias, se va a recabar, porque sería interesante, por ejemplo, que se promoviera, por ejemplo, un recetario de alimentos indígenas de la zona de Zapopan, que lo debe de haber, como en todos lados, y algunas otras cosas más.
Sí, por supuesto. Justo te estás adelantando. Una de las charlas es la cocina indígena que existe en Zapopan. Afortunadamente hay muchas poblaciones, muchas comunidades en Zapopan que todavía mantienen muchísimas costumbres desde hace muchos años. En muchas de estas comunidades siguen sintiéndose con una identidad y siguen sintiendo que su comunidad es un pequeño pueblo dentro de esta gran ciudad que ahora es Zapopan. Justo con estas charlas queremos dar a conocer, acercar al público general, al público de la ciudad, que crecimos aquí, que no tenemos tantas referencias, pero queremos acercar estas manifestaciones culturales importantes y que todavía están vigentes.
José Luis, yo hace rato te decía que bueno, es muy importante que esto permee hacia las personas y que permea hacia la sociedad, porque déjame decirte, yo por ejemplo el domingo pasado fui a ver una obra de teatro que se llamaba El Héroe de Barrios, ¿sí? Fue una obra de teatro traída por el grupo de teatro Mascarilla, Teatro y Animación, ¿sí? pero esa es una gira que están haciendo regional, centro regional, por la Secretaría de Cultura. Y lo más triste de la situación es que la obra se presentó gratis en el ayuntamiento de Tonalá, ¿sí? Y yo creo que no llegábamos ni a 50 personas las que estábamos ahí adentro. Digo, la verdad es una tristeza que vengan. Estoy seguro que finalmente sí hay recursos para que puedan hacer la gira, porque viene la Secretaría de Cultura, pero qué triste es que lleguen los artistas y te encuentres que, aunque es gratis, haya 50 personas, ¿no? Digo, siendo que yo creo que ahí en la explanada del Ayuntamiento de Tonalá caben fácilmente unas 300, 400 personas bien acomodaditas. Eso es lo que yo siento que le está faltando a la cultura. No hemos encontrado el mecanismo exacto para llegar a las personas,
y
para infundirles, así es, infundirles esas ganas de aprender, esas ganas de saber, esas ganas de comprender cuáles son nuestra cultura, de qué se trata y para qué nos puede servir, teniendo en cuenta que si aprendemos de la historia podemos tener un futuro mejor.
Por supuesto, el gran reto para los que trabajamos en la organización de eventos artísticos y culturales es acercarnos al público, es lograr que el público asista a las actividades. Hay que también estar conscientes que ahora hay mucha competencia, vivimos en la era de la información, la gente que vive en la ciudad, bueno, tiene muchísimas opciones. Una de estas opciones es asistir a actividades artísticas y culturales. Es un gran reto para todos nosotros lograr que el público se acerque, se interese, y por eso agradecemos muchísimo un espacio como este programa, que nos permite hacer la invitación directa y platicar sobre las bondades de este programa. En realidad estamos muy contentos con los invitados que tenemos. Creemos que es un cuadro de investigadores muy importante, y estamos seguros que la gente que asista va a disfrutar mucho estas conferencias y conversaciones.
Muy bien. ¿Algún teléfono, redes sociales, dónde pueden acercarse a la Secretaría de Cultura precisamente para que vayan a estas charlas, para que no lo echen en saco roto y que la gente sepa a dónde se tiene que acercar.
Sí, claro, bueno, recordarles, la primera charla es mañana miércoles 7:30 de la tarde en Unidad Basílica, y creo que lo más fácil es que nos busquen como Cultura Zapopan. Probablemente la página de Facebook es lo más accesible hoy en día para todo público. Simplemente pongan Cultura Zapopan y ahí van a ver toda la cartelera de actividades y, por supuesto, este programa Conversatorio Zapopan.
Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Porque nos quedan escasamente 3-4 minutos.
No, simplemente agradecer de nuevo este espacio y recordarles la invitación. Van a ser 20 charlas a lo largo del año, los miércoles 7:30 de la noche, cada 15 días. Empezamos el día de mañana.
Muy bien, mándanos la información para nosotros poderla distribuir vía redes sociales, estar invitando aquí a nuestro público, a todos nuestros radioescuchas de Punto y Radio, para que estén al pendiente de la cultura Vale la Pena. Ceci, ¿algo más que quieras aportar?
No, José Luis, ya pues reiteró la invitación el día de mañana y el ciclo, todos los ciclos durante todo el año.
Excelente. Y bueno, yo una de las cosas que decía, que veamos la historia y aprendamos de nuestros errores, es para que construyamos un futuro mejor. ¿Crees que lo vea así el PRI, Tania Díaz? ¿O crees que vuelva a caer en los mismos errores del dedo que ha hecho como siempre? Hemos visto que Rubén Vázquez estuvo haciendo un trabajo con la militancia, ha platicado con todos, y alguna vez aquí en los micrófonos le dijimos: Rubén, también tienes que hablar con las cúpulas del partido, no nada más con los militantes, porque finalmente el PRI es un partido de líneas y parece ser que le están imponiendo un presidente para el PRI Jalisco, ¿sí? Entonces, el PRI no aprende de sus errores. Nunca han hecho una historia en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinas, Jesús?
Bueno, habría que revisar cuál fue el proceso de selección. Espero que no sea el típico proceso conocido. Y también, bueno...
Mira, para los que nos estén viendo con la cámara que tenemos allá al fondo, seguramente este fue el proceso del dedo.
Hay que ver también dónde se metió ese dedito para que haya llegado, bueno, entonces, pero bueno.
Se escuchó medio mal, pero en sí, realidad lo que quise decir...
Este es un programa para niños.
Pero ahorita que queda escaso un minuto, en realidad el PRI, el PAN, el MC o todos los partidos habidos y por haber, sí ven una cuestión de democracia, sí la han visto, como ahorita mencionabas con Rubén Vázquez. Lo que no han visto es su realidad, y para ver tu futuro es sentarte en tu realidad. Todo el mundo quiere ser, pero ¿cuántos en realidad pueden llegar a ser? La cosa es, en cuestiones de política, es la negociación y la fundación de las partidas internas y externas, no solamente económicas, sino cuestiones de posicionamientos. Hace tiempo yo le decía a Rubén, no nada más es pisar callos, sino aplastar pies para que te hagan caso y empezar a negociar.
Claro, claro, pero definitivamente.
Finalmente aquí se aplica aquel dicho de José Alfredo Jiménez, aquella canción famosa: siempre caigo en los mismos errores.
Y bien. Hay otra, que al amigo... ley y gracia, y al enemigo pues con la ley, pura, y con eso te la friegas.
Muy bien, Jesús Cruz.
Bueno, pues despedirnos, la cultura a veces es algo que no se nota, es algo que parece que no existe, que no sirve para nada, pero quítala y desaparecen los pueblos.
Tania Díaz.
Hay que ejercer la cultura en los partidos políticos. Un abrazo a todos, nos escuchamos el siguiente martes.
Luz Emilia dice: muy bueno su programa, profe, saludos, te mandamos un saludote, Luz Emilia, y nos escuchamos el día de mañana en un programa más de Punto y Radio.
Solito, saliendo de la escuela.
Punto y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.